como cada martes el padre Alonso. Bueno, como cada martes no, porque un martes que lata.
Pocos, pocos.
Yo no lato nunca, me ausento por razones laborales. Sí. Buenos días, queridísimos
Buenos
oyentes.
Buenos días, hola,
Buenos
padre.
Días, líder y co-lideresa.
Lideresa.
Ya digo, porque, no, Coco, quita
el co,
ya
quita
que
el co.
No, no, que ya ves
que Coco, el Coco en la que tengo en la cabeza.
El otro día le monté un Cristo aquí, al, nunca mejor dicho, al del hábitat que... Coco, no, Coco.
Sí.
Díselo cual, buenos días, querido líder.
Hola.
Buenos días.
Bienvenido.
Bienvenido. Hay pregunta, ¿eh? No entiendo
pregunta.
La pregunta. Pregunta
cañera.
De oyente. Pregunta de oyente. No sé si oyenta o oyento.
No sé.
Oyente. Okay. Oyenti. No sé, pero me pone aquí. Me gustaría preguntarle al pater, ¿por qué en el folleto, la palabra folleto, hablando de la iglesia, no es muy
bueno,
buena?
No.
Pero porque vosotros tenéis mentes calenturientas que pensáis todo el rato en lo mismo.
Vamos a replantearla.
Solo te retrotrae a ti.
Me gustaría preguntarle al pater por qué en la publicación de la iglesia diocesana los gastos y los ingresos son los mismos al hacer el cálculo final. Como, a ver, usted, padre,
no entiende. Yo no entiendo ni la pregunta.
A ver.
Yo creo que sí. Dice, vamos a ver, se gasta exactamente lo mismo, ¿no? Que se ingresa. Realmente no. Y me explico. No se trata de poner una cuenta de resultados negativo o positivo. La iglesia no es una empresa. De hecho, cuando uno pues paga una boda, paga un funeral, no se hace factura, ¿no? Se hace un donativo, porque es lo que realmente hay. Si fuera factura, es eso más IVA, ¿no? No se trata, insisto, de poner resultado positivo o negativo, sino se trata de la capacidad de financiación. Entonces, al comienzo del año, por ejemplo, esta semana, todos los sacerdotes de la diócesis hemos recibido, estas semanas pasadas, una proyección de a futuro, ¿no? ¿Cuánto vamos a gastar el año que viene? Eso siempre es aproximado, porque te cae un rayo, como le cayó al de la iglesia de Flecha en Santiago,
claro,
y te va el presupuesto a la porra. Entonces, uno dice, bueno, vamos, tenemos previsto gastar en luz esto, en gas esto, en tanto eso. Entonces, uno hace los presupuestos ajustados a eso. ¿Qué pasa? Que no suelen ser reales. Para que sean reales, lo voy a decir yo ahora, en el año 2018, pues la diócesis tuvo un déficit de millón y pico. Millón doscientos, una cosa así. El año siguiente, el año 2019, la iglesia tuvo un déficit de 400.000 euros. En el 2020, de 150.000. Y el año pasado tuvimos un pequeñito superávit. Teniendo en cuenta que la pandemia afectó mucho, bueno, pues así, el año pasado, sobre todo, un poco de superávit. ¿Por qué? Pues porque la iglesia trata de ajustar, como cualquier familia, le digo, no es una empresa, ingresos y gastos. Entonces, si tiene capacidad de financiación, invierte más. Que hoy hablaremos de casas rectorales, si quieres, hablaremos de lo que hace la iglesia con ese dinero, si queréis, ¿no? Que no lo tiene, pues eso, no lo gasta, o lo pone la iglesia y lo ajusta, por supuesto, el año que viene.
O sea, que siempre va a quedar así.
Más o menos balanceado.
O sea, no se trata de obtener beneficios, dice la cosa, ¿no?
Ya. Bueno.
No sé si quedó claro, pero vamos, la idea es que, al no ser empresa, no se trata de ganar, obtener beneficios, no. Sino que uno gasta más o menos lo que tiene, incluso siempre hay un poquito de reserva para esos años como que hay déficit, claro.
Vale. La iglesia gasta lo que le dan.
De hecho, lo que le dean.
El de la catedral.
Sobre todo es el que más le dean.
Claro. No, es decir, como dice la iglesia cuando pide para Caritas, pedimos para poder dar. Porque lo que la iglesia recibe. O sea, una vez me dijo una persona que está en la lista Forbes de España, hace estos días, me dijo una persona que se fía mucho de la iglesia a la hora de dar donativos. ¿Por qué? Porque la iglesia prácticamente utiliza el 100% o 90% en lo que le dan, entregarlo. Los voluntarios de Caritas, salvo un operativo mínimo de unos técnicos que están en Santiago, y poco más, todo el resto son voluntarios, son miles y miles de voluntarios en cada parroquia. A mí la mía hay 30, la verdad hay 15, la otra hay 20, que trabajan gratis. Su salario es lo que Dios le premie, ¿no? Por su caridad. Entonces, todo eso que reciben lo entregan. Por eso es tan eficaz la Caritas o la Acción Social de la Iglesia, que no es poca, ¿eh? Pensemos en Proyecto Hombre, que es el salud de la Iglesia, pensemos en los centros de acogida, en los centros de acogidas de mujeres, centros de sociales de acogida de ancianos. O sea, yo sé que me consta que un centro como las Humanitas es deficiente, o sea, es deficitario. Tiene que pagar a las 25 o 30 monjas que trabajan allí, o
claro,
un centro como el de la labor social que hacen las mercenarias de acogida de niños, que paga la Asunta, es deficitario, porque estas mujeres planchan, lavan y hacen un montón de cosas que no llegaría el dinero de la Asunta. Pero claro, su salario es la vida eterna, como decía.
Vale, 12 y 40 minutos.
Punto número uno.
Punto, hay punto número dos.
Hoy traigo.
¿Tienes traes material?
Hoy vengo a hablar de mi libro.
Sí, sí, sabe Dios.
No, digo yo que esta semana se estrenó, la pasada, en Orense, 13 exorcismos, ¿no? Una claro. película en la que me llamaron para colaborar allí, con asesorando y tal.
Y que no estaba dentro de uno, no estaba.
No, sí, fui, que como pensé que están, y llegué allí, me metieron en el palito, yo estaba tan asintomático como ahora, me metieron un palito por la nariz y di positivo.
Ostras.
Entonces no pude colaborar. Sin embargo, más ilusión que salgo en los títulos de crédito de la película, ¿no? Lo agradezco, pues sí, porque fue detallazo.
¿No es mal rollo como cura ir a una película de exorcismo?
No es lo nuestro. Básicamente es como para ti ver garganta, la de igual que digo yo, la de
Watergate.
No, sí. Esta. Vale. Entonces, ¿qué decía? Pues una película, esta, de 13 exorcismos, de Juan Campanella, ¿no? Perdón, de Jacobo Martínez, que es de La Coruña. Sí. De La Coruña, ¿no?
Sí, sí.
Y otra película, que es Los Enviados, que también trata del tema religioso, ¿no? Una trata de una niña que ya ha sido, que se cree que está poseída, y envían, han pasado por manos de exorcistas y tal, y dan con Pepe Sacristán, que es el bueno, y otro, de otros investigadores que se dedican a este tema, ¿no? A ver si son reales o no las apariciones. Esta niña viejo de la Ouija, en la primera película, la segunda es casos reales o no. ¿Qué quiere decir? Que el tema religioso está en auge. O sea, a veces siempre vemos el tema religioso como algo. A mí me da muchísima. Yo vengo ahora con la tensión un poco alta porque vengo de discutir con mis alumnos, ¿no? Tengo una clase de alumnos de bachiller y alguna, uno, como siempre, tal, un poquito más gallito. Es que, a fin de cuentas, el resumen era: total, gente que ha leído más que yo. Me dije, tú has leído la Biblia. Gente que ha leído más que yo me dicen que Jesucristo no existe. Y ahí ya fue la gota que colmó el vaso y salió el increíble Hulk que llevo dentro con mi grito y fuera ganado. ¿Qué cosas dices? ¿Qué quiere decir? A pesar de que la gente se piensa que la Iglesia no tiene importancia, ni lo que dice ni lo que hace, pues hasta en el cine actual gallego de esta semana, dos películas pues con temática religiosa. Lo que decimos ahora de las cuentas de la Iglesia que hicimos la semana pasada, pues hoy tenemos una noticia de casas rectorales que se ponen a la venta porque no se pueden sostener. Y hay gente que dice, ¿por qué no ponen más? Hombre, porque los tiempos de la Iglesia, los tiempos de las instituciones son superiores a los tiempos de las personas. Tú y yo tenemos una vida limitada, a mí me queda menos que a ti, ¿no? Uh-huh. Tú tranquilo, Pablo, que no, yo cuando tú mueras quiero ir delante.
De verdad.
Llevando la cruz, si puede ser. Vale. Alguien tiene que ir primero, ¿no?
Mira por sí, vida. Sí, no.
Digo yo.
Nunca no me había planteado el tema así, pero me estás deprimiendo bastante.
Sí, sí. Pero qué decir, los temas. Entonces, ¿qué pasa? Es que había que vender las casas, había que vender las fincas. Hombre, uno piensa a nivel inmediato y la Iglesia piensa a los siglos. Entonces, hoy ese terreno no vale, no sirve, pero mañana, quizás, en otro de esta vuelta del ciclo que da la Iglesia de crecer, sean claro. importantes para los demás, ¿no?
Vale, bien.
Entonces, tema del dinero.
Está quedando un poco largo esto.
¿Qué?
Está quedando largo.
No,
el temita este.
Hablando de agosto.
Si fuera las manos un poco.
¿Qué dijiste? ¿Agosto o magosto?
No, magosto. Yo siempre está porque siempre digo magosto.
A ver, oyentes, ¿qué opinan?
A ver.
Dice Eduardo.
Eduardo.
Uy, ya empezamos.
Desde Cervas.
Atención, pregunta.
La Iglesia no es una empresa. Claro, al hilo de... ponle en modo ironía on. Al hilo de que eso que has dicho antes, Pater, de que la Iglesia no es una empresa, dice, claro, por eso tienen la famosa Banca Vaticana. En la colecta de los domingos una parte va para el episcopado. Eduardo de Cervas.
Vale.
¿Qué dice eso, Pater? ¿Qué le contestas?
Muy sencillo, mira. Lo de la Banca Vaticana, yo creo que un Estado es un Estado. Y habría que explicar por qué la Iglesia tiene un Estado, que es algo anacrónico. Bueno, tiene en el fondo... para poder hablar de tú a tú con los demás estados y reivindicar esos derechos que tienen aquellos que confiesan la fe católica. Pero si uno va más allá, pues ahora con la guerra de Ucrania y Rusia se está pidiendo la mediación de la Iglesia. En lo de Cuba con Estados Unidos, a mediados de la Iglesia. En la caída del muro de Berlín, a mediados de la Iglesia. Eso hace que el Estado en sí tenga sentido, Estado Vaticano. Que tenga sellos, que tenga tren, que tenga banca, me parece normal. Ya lo que hago el dinero no lo sé. A lo de dar la pasta para el episcopado. Vamos a ver. Usted, señor de Cervas, Eduardo, tiene una familia. Una familia cuyo núcleo será, supongo, a lo mejor si la tiene, vamos a suponerlo, su mujer y sus hijos, ¿no? Entonces, usted gana un dinero e interviene y con ese dinero sostiene su casa, sus hijos, gasta lo que puede como puede, en su casa. Y si ve que un hermano suyo pues lo necesita, hombre, no le manda todo. no va a quedar su casa sin dinero para dársela al hermano, ¿no? Porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Pero sí que supongo que él algo destinará, un tanto por ciento de lo que tiene, pues para que, mientras que su hermano está un poquito en apuros, pues pueda tener la ayuda que necesita. Eso mismo hace la Iglesia. Somos una gran familia. Una familia formada por un pastor que es el obispo y que tiene distintos hijos por todas, que son las parroquias en distintas partes. Y hay unas parroquias que están mejor, las que son más grandes y tienen más ingresos, pues lógicamente un tanto por ciento, pequeño siempre, se destina no a los obispos, porque el obispo gana un sueldo de 1000 y pico euros, creo que son 1700, 1600, menos que un profesor, por cierto, menos que yo. Yo gano un poco más, ¿no? Porque soy profesor, no por otra cosa. Y ese dinero que ganan, o sea, es para los obispos, es para que el obispo distribuya allá donde haga falta. Voy al caso concreto de esta iglesia de Flecha. Cayó el panteón, cayó el campanario. Yo supongo que a mí, si me cae el campanario de la iglesia, vamos, me hacen un hijo de plástico, porque no soy capaz de poder
costearlo.
Sí. Pues está bien que otros del entorno ayudemos entre todos a que ese campanario caiga, no se caiga.
Por alusiones a la familia de Eduardo de Cervás, porque acaba justo de ser abuelo.
Enhorabuena.
De su hija Noelia, que tiene una nietecita que se llama Jimena, que es tan linda.
Pues le vamos a bautizar, pero por esa preguntita
no. Vamos.
Ahora que le vaya a bautizar.
Hacemos un dos por uno. El siguiente le sale gratis.
Ares, va a la iglesia de Ares.
El siguiente le sale gratis.
Cervás.
Enhorabuena al abuelo y a que le caerá la baba como la que le cae la baba a la recién nacida.
Mira, es tan bonita. Bueno, otra pregunta. Carlos dice, ¿qué opinión le merece el Vatican Mall al lado de la Plaza de San Pedro? Eso tampoco es negocio, ¿verdad? Tono irónico, modo on. El Vatican Mall, escrito M-A-L-L.
Que eso será un shopping, supongo.
Mercado, yo. Sí, yo creo que será
un shopping.
Mall, de esos mall, sí, Vatican Mercado, Mall. Mall, sí, es un centro. Sí, es una.
¿Y es de la iglesia, el Vatican Mall?
Centro comercial.
¿Es de la iglesia? No lo sé, desconozco. Yo lo que sé, que a lo de la iglesia, yo he estado 50 veces en el Vaticano. Al lado de la iglesia, pues hay, pasado los torneos, hay un comedor social, hay dichas sociales, hay un, digamos, un, entre comillas, hotel para pobres. Es decir, que haya un supermercado, no lo sé, no me consta.
Es a 2 minutos andando de la Plaza de San Pedro, donde duermen, va a abrir sus puertas a un centro comercial de lujo, que haya tenido que salir a desmentir que sea de lujo, ¿no? Son 11.000 metros cuadrados, es un proyecto de un grupo de empresarios italianos con una inversión inicial de 15 millones de euros.
Pues eso, que si fuera en el Vaticano, bueno, no, Jesús 20, se saldría con...
Existe una empresa que han sido alquiladas, otra empresa que a su vez les había arrendado al Dicasterio, Ministerio para la Evangelización de los Pueblos, ¿no?
O sea, que alquilamos el local.
Sigamos que sí, ¿no? Entonces, bueno, entonces a ver, una cosa, yo te voy a decir una cosa. Allí en el entorno del Vaticano generalmente siempre hubo muchos puestos de venta, de todo. Yo recuerdo haberle comprado a mi madre una imagen de Juan Pablo II, la primera vez que fui a Roma, que bueno, era Papa Juan Pablo II, pues una vela.
Y a mí Pablo, tú no lo sabes, bueno, Pablo y Loreto, sí, me regalaron por mis botas de plata,
sí,
una imagen de Juan Pablo II,
sí, sí,
también. Sí. O sea, que es mi papá son todos, Francisco, Benedicto, pero en el corazón, bueno, a raíz de Toso Verde, muy mal a brincare, somos niños primeros, muy malo de olvidar, y también tuvieron el gusto, el buen gusto de regalarme una imagen de Juan Pablo II que ocupa el lugar de honor en mi casa.
Claro que sí, bueno, pues eso, pues que me imagino que esto será pues una especie de viendo que hay muchísima venta, pues de organizar algo.
Pero eso es una empresa, en torno, como tú bien dices, hay tiendas de ropa de clerical,
en cualquier caso ya mandaré yo algo,
para
ver si venden algo de radio.
¿Qué opino? Bueno, ¿qué opino? Pues la gente, cada uno vive de lo que puede. Y el turismo religioso también es un turismo.
Hombre, claro que
se
sí.
Llama Jerusalén vive del turismo, Roma vive del turismo,
Santiago
vive del turismo, y el que vende las tartas allí al pie de la iglesia está encantado.
Voy a estar yo el lunes en Lalín hablando sobre el Camino de Santiago. Yo estaba por la tarde preparando unas preguntas porque
por cierto me dijo mi cuñada,
que te dijo tu cuñada,
que el día del hospital, que mi cuñada trabaja en el SAC, ¿no?
Sí.
Estuviste, pero vamos, sobresaliente no, lo siguiente. Se lo habrá dicho mucha gente.
Sabes cuánta.
Pero dile que estuvo genial, maravilloso, único. Y dije, seguro que era Pablo Portabella. Yo pregunté, por si acaso. ¿No?
Sí, claro, no, sorprende.
Era Pablo. Entonces, lo tengo que decir, sí, porque es un encargo de mi cuñada.
Tengo que decir
que... Estás arrojando, Pablo, sí, pero se lo ha dicho mucha gente.
La verdad, yo lo digo, me lo dijo ella. Yo no tuve el gusto de asistir.
A ver, yo te
libre,
digo...
gracias a Dios.
Mira, te digo que... estoy un poco abrumado, es cierto, porque tuve que improvisar en el sentido de que hubo un momento ahí de descoordinación y entonces pues empecé a improvisar y la gente se reía y me vine arriba.
Ya te conozco.
Y me vine arriba y la gente se rió. Y entonces, si me dices qué dije, porque mucha gente, mi mujer me dijo, pero me hablan de que... ¿Pero qué dijiste? Que yo lo supiese. A todavía me recordaban alguna de las tonterías, que pero fue así como...
A mí me pasan las bodas. Muchas veces yo trato aquello que dijo Jesucristo, de que dice Francisco, de predicar el evangelio no como un vinagre, sino con una sonrisa. Me gusta decir las cosas, pero haciendo reír y tal. Y al final... Padre, me gustó mucho su monólogo.
Si no sabes lo que dijiste, ¿no?
Pero el monólogo, ya. No es la homilía, es un monólogo.
Y si ves que se ríen, te vienes arriba.
Me vengo arriba también y tal.
Y lo alargas más.
A veces no hay feeling, ¿eh? Tú notas enseguida.
Eso se percibe.
Cuando haces dos comentarios y la gente no tal, cambias de línea.
Sí, sí, sí. No, pero bueno, yo sí que decía yo, Loreto, yo no había experimentado nunca. Yo, por ejemplo, este te decía el lunes, ¿no? Que voy a la LIN.
Te llovieron propuestas, sí, reconócelo.
Sí. Lo que pasa es que yo como presentador, no, ya tengo mucha experiencia, pero como presentador, monologuista, humorista, ya me da un poquito más de miedo, porque yo no todos los días, no es como Luis Piedraíta, que ya está acostumbrado a hacer monólogos o a esta gente, ¿no? Yo según me salga.
Tú vales mucho.
Ya,
neno.
Pero bueno, no, te iba a decir eso, que el voy a la LIN y se habla sobre la gastronomía del Camino de Santiago. Y lo que más me llama la atención es que planteando ayer preguntas, ¿no? Para trasladar a los conferenciantes, ¿no? Que son gente de primer nivel, ¿no? Y entonces dije yo, o sea, ¿realmente hay un turismo gastronómico del Camino de Santiago? Es decir,
pues creo que hoy dice la Voz de Galicia que es la segunda etapa. Hay un sacobeo gastronómico, lo leí en la Voz de Galicia. Yo sabes que todas las mañanas a las 6:30 me leo las 13 ediciones de la Voz para mandar un resumen de prensa de Santiago, y creo que hoy en una edición de Lugo, de por ahí, habla de la segunda etapa del camino, o Endesa también, no estoy seguro.
Sí, pero yo lo que digo es, a ver, la gente viene, y se habla mucho de turismo de bocata, de bocadillo y tal, ¿no? Pero realmente cuando acabas el Camino de Santiago, llegas a Santiago y te marchas para tu tierra, has probado la gastronomía que el camino, es decir, fíjate que los que vienen desde Francia, pasas por de las zonas más ricas, ¿no? Pasas por Navarra, pasas por País Vasco, pasas por Castilla, León, entonces, pero realmente te da tiempo a probar la gastronomía, a llevarte productos de estos
te
sitios.
Cuento,
o,
te cuento
una tiempo.
Te cuento una anécdota, hay gente pato.
Los peregrinos a las 6 han terminado.
Mira, yo
tengo
yo por ejemplo, yo estuve este verano estuve en Padrón. En Casa Real allí que, y había cantidad de peregrinos, ¿no? Posiblemente el que hace un camino más pequeñito, el camino portugués, a lo mejor desde Tui o desde Valencia, pues a lo mejor sí que tiene más tiempo para parar en algún sitio
a comentar.
Va a alimentarse lo que encuentre un bocata y punto.
Estoy con Loreto. La gente hace un camino, una etapa y para y luego ya disfruta del día. Sí. Yo tengo unos amigos míos que tú conoces que hicieron el Camino de Santiago, yo lo llamo el Camino de Santiago VIP, ¿no? Caminaron, cuidado, hicieron todo el camino, caminaron, pero al llegar al final de cada etapa, un microbús lo recogía, los llevaba al hotel, spa y tal, tal. Y dijo, ¿cuántas me gastaste? Dice, engordé 4 kilos.
Sí.
No. Claro, era el cocido, era el no sé qué, era el cuánto.
A mí me propusieron unos amigos hacer que al final, por falta de tiempo, no me fue imposible, ¿no? Y por no dejar a Loreto sola.
Pero
a proponer hacer el Camino de Santiago en bicicleta eléctrica.
Esta lo puede incluir
desde Francia, pero claro, esto también era todo tren. Quiero decir, con fisioterapeuta incluido.
Tal como está el precio ahora.
Sí.
¿Cómo está el precio ahora?
O sea, pues salía la cosa, se nos iba un poquito.
Mira,
ahora, o sea, llegaba a ser arruinado Santiago,
si
pero
es que
Naturgy, pero maravilloso.
Si es que Naturgy te colocaba enchufes en el camino, cargadores.
Sí.
Yo, mira, en el foro conocía a Begoña Vázquez de Orregueiro da Cova en Verín, que daba menú del día, y decía la cantidad de peregrinos que le habían pasado este verano por el local, que es un sitio que puedes comer muy bien a la carta, en plan lujo, porque es una cocinera buenísima de primer nivel. Y otro caso que me estoy acordando, Camino de a Parada das Bestas, que fui también hace poco, que te conté que me encantó, y también está en el camino francés. Y hombre, es verdad que yo fui un domingo y peregrinos no vi ninguno, pero estoy segura de que sí que hay una serie de peregrinos que les da tiempo a, cuando acaba la jornada, disfrutar de las viandas típicas de la zona.
Y es el Camino de Santiago, lo hago cada año, bueno, yo hago de coche escoba, ¿no?, con mis alumnos, ¿no? Y lo hago siempre finales de septiembre, principios de octubre. 3 días caminando con los chavales y... coincides en una mañana, que los 3 días coincides, con unos 300 peregrinos. Y yo voy, como voy de coche escoba, camino 1 kilómetro, paro cerca del primer bar, tomo un cafelito, todos llenos. Que no es media mañana, claro. Es mediodía, que no es mediodía, es comida. Hay locales que están llenos de peregrinos que comen. Y no el bocata, comen. comen. Pues luego siguen ruta. O ya es el fin del camino. Sobre todo las cenas. Las cenas antes de acostarse.
Ah, yo creo que podríamos hacer salida del Camino Santiago desde la iglesia de Santiago, parar a tomar algo de Juan María Pita.
Y ya se me hace largo. Ya. Y a mí ya se me hace largo.
No, hombre, pero la, está
la ladería.
En la mansión de Alberto Boquete.
Primera parada.
Si no, tienes que caminar un poco.
Mira, primera parada. Sí. Primera parada. Después seguimos un poquito, y vamos al secreto.
Bien.
Ya paras ya.
Pero seguimos. Y vamos a Cuatro Caminos. Llegamos ahí en Cuatro Caminos, paramos. Y después hasta Portazgo. Primera etapa.
Vamos a ver.
Y ahí ya tienes que para escoger.
Y tienes aquí, antes de cruzar ya del puente pasaje, tienes aquí la terraza del
Allí. Claro. Hay que cogerse un mes para llegar a Santiago.
También.
¿Sabes?
Al final no has llegado.
Un mes. Y unas arrobas. En fin, es lo que hay.
Estamos a cuento de que venía.
No sé.
¿A cuento de que venía lo de que si los peregrinos disfrutan, conocen la gastronomía de la zona o no?
No, que voy el lunes a esas jornadas y ayer está...
Del Camino de Santiago, si hay...
Me pidieron preguntas, los caminos gastronómicos, ¿no? Entonces yo estuve haciendo preguntas que... ¿Hay un turismo? ¿Hay unos caminos gastronómicos? ¿Hay unos más que otros? ¿Hay unos más que otros, no?
Hombre, sí,
no, pero es para generar ese debate, ¿no?
En Galicia el turismo es mucho gastronómico. La gente viene a comer.
Pero el peregrino con la mochila que viene haciendo el camino, se marcha con un conocimiento de nuestra gastronomía.
Viene ya como a priori.
Más unos
viene a comer
otros,
el pulpo, viene a comer el cocido.
Yo creo que es más gastronómico el camino inglés o el portugués que el francés.
Ah, bueno, ahí puede ser.
O sea, pones un poco ese tema, ¿no? Entonces estuve ayer exprimiéndome yo la cabeza para hablar de estos temas.
¿Te das cuenta, Pablo, que al final siempre terminamos hablando de comida?
Esta hora no ayuda.
Porque la redacción está vacía, que si no, no hay papatoria.
Mira, porque yo echo de menos esos momentos de silencio que cuando yo llegaba aquí a esta temporada y estaba este ingreso, dije, están haciendo espiritismo para los exorcismos.
Hoy, no me hables de ese tema, que estoy muy enfadado con este tema.
Esa de 13 exorcismos da un poco de miedo, esa peli, ¿no?
Sí. Vamos, no es precisamente las apariciones de Lourdes, de Bernadette.
No sé si la irá a ver, yo creo que no, ¿eh?
Bueno, hay que ver todo.
Oye, que estamos casi en la una, Padre Alonso, que le tengo que despedir, en el sentido...
Me tienes que...
despedir hasta la semana que viene.
Ahí estamos.
Hasta la semana que viene.
Ya habrá pasado Cristo Rey. Y contaré novedades la semana que viene.
Sí.
Porque estoy haciendo... Estoy haciendo... muchas obras...
A ver. Se llama, que recorre el Camino de Santiago, fijándose en la gastronomía, justamente. Va pasando por los distintos pueblos de...
Sí. Bueno,
del camino,
lo he visto, sí.
Y va probando...
Julius, se llama Julius.
No, espera. Bueno, que se comen en cada pueblo. Y está muy interesante y muy rico.
Que sí, eso yo lo he visto. Y hay libros.
Julius en el Camino de Santiago. Pero
realmente los peregrinos, millones de peregrinos, miles que llegan, se marchan con una idea de nuestra cocina, de nuestra gastronomía, o se marchan después de haber tomado 18 bocadillos, uno por etapa.
Yo creo que han variado. La gente no come bocata.
Yo he visto
estos 3 días que he estado, y cada año la gente se siente comer el plato. Créeme, no de bocata.
El caldo de gloria, claro.
Bueno,
que lo tomas.
Bueno,
que ofrecen.
Que os tengo que dejar, muchas gracias. A todo esto, ayer y cantidad de gente me dice, ¿por qué no hacemos el tema de momento relax del programa?
¿Por qué no lo hacemos?
Pregúntenle a Loreto, voy a dar su número particular y le abrazan a ella.
¡Qué cara dura!
Porque lo boicotea, Loreto.
Porque estamos muy estresados.
Sí, y por eso el momento relax vendría bien. Pero
solo
me lo tiene
para grabarlo un vídeo.
Aún falta un día que me diga ella, en 3 meses, que me diga, oye, hacemos el tema.
Pero que
de
te lo propuse relax. Yo la sección, leches. No. Que no, lo que pasa es que no nos da tiempo. Ahora mismo hay tanta actualidad que contar y que no nos da tiempo. No nos da la vida para más.
12:59. Pues nada, seguimos estresados. Hasta luego, Padre Alonso. Chao.
Buenos días.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.